Estás escuchando el podcast de Silicon España. Tecnología para impulsar los negocios en la era digital.
Hola, bienvenidos al podcast de Silicon España. Hoy os ofrecemos el tercer capítulo de esta serie dedicada a la nube híbrida con HPE y VMware. Y hoy vamos a hablar de los retos de tecnología en las organizaciones públicas. Y es que las instituciones y organizaciones públicas tienen que abordar la modernización de su tecnología en unas condiciones muy especiales, derivadas del modo en que realizan las inversiones y sometidas a regulaciones y procesos de aprobación más estrictos y complejos que los que habitualmente afectan a la empresa privada. Sin embargo, la tecnología en la nube y la nueva IT as a Service son uno de los modos más atractivos de llegar a las transformaciones de las instituciones que exigen hoy los ciudadanos, con procesos más digitalizados y sencillos y que además se van a ver impulsados por los fondos europeos Next Generation. En este capítulo vamos a abordar las mejores oportunidades de modernización y transformación de las instituciones públicas empleando las últimas tecnologías en la nube. Y para ello contamos hoy con David Zurdo, que es Hybrid IT Pre-Sales Consultant de HPE. Buenos días, David.
Buenos días, Daniel.
Y tenemos también con nosotros a Luis Altés, que es Senior Business Solutions Strategist en VMware. Buenos días, Luis.
Un placer estar aquí, Daniel.
Muchas gracias. Gracias por conectaros a este podcast en Silicon España con HPE y VMware. Y lo primero que quería es situar un poco cuál es la situación en la que se encuentran las administraciones públicas en lo que tiene que ver con tecnología. Todos tenemos cierta idea de cuál es esta situación, pues porque la vivimos como ciudadanos, pero desde vuestro punto de vista, que estáis cerca de estos proyectos de digitalización, de transformación también en la administración, ¿cuál es el estado en el que se encuentran las administraciones públicas? Normalmente se habla de que las administraciones públicas vienen con un retraso con respecto al resto, digamos, de la sociedad, ¿no? Pero ¿cómo lo veis vosotros a día de hoy? Luis, empieza tú si quieres.
Perfecto. Pues la verdad, a mí me hace siempre un poco de gracia cuando hablamos de la administración pública como un todo, ¿no? Porque hay, ya no solo a nivel de gobierno central, comunidades autónomas, incluso grandes ayuntamientos y ayuntamientos de tamaño más pequeño, hay disparidades, no es para nada homogéneo, ¿no? Pero dentro de los mismos ministerios, por ejemplo, también hay disparidades muy relevantes. Entonces, ¿cuál es el estado? Pues yo creo que están en un estado de excitación máxima, en el sentido de que hace muchos años que los profesionales de las distintas administraciones han estado ideando o tenían claro que hacía falta transformarse, que había que mejorar los servicios que se prestan al ciudadano y también facilitar la vida o el trabajo de los mismos funcionarios, de los empleados públicos. Y el problema es que no había fondos o fondos suficientes para afrontar toda esta transformación. De hecho, nosotros hemos estado en muchas conversaciones desde hace años en proyectos que ahora mismo están cogiendo cuerpo o están arrancando muy alrededor, pues, de lo que comentábamos de la nube híbrida, por ejemplo. Yo más que nube híbrida, ya incluso me gusta hablar de ser multi-cloud ready, ¿no? De no solo estar preparado para tener tu nube privada, tu nube pública y tener cargas de un lado para otro, sino tener la absoluta libertad para ir moviendo las cargas en función de tus intereses. Y lógicamente, la otra parte que está muy activa en el sector y que yo creo que después podemos comentar un poco más, es todo lo que tiene que ver con el puesto de trabajo remoto dentro de las distintas administraciones, porque hay una ley que se aprobó no hace tanto que permite por primera vez que los funcionarios también puedan trabajar desde casa. Si no recuerdo mal, creo que al final son 3 días a la semana lo que se ha pactado, pero esto también es un cambio importante. Pero para mí la diferencia fundamental es que hasta hace un año y pico o dos había grandes ideas y había pocos fondos. Ahora sigue habiendo grandes ideas, ya no hay pocos fondos, porque están llegando muchos más fondos gracias a estos EU Next Gen, pero al mismo tiempo hay un problema de ancho de banda, que son los equipos, las personas. ¿Cuántas personas siguen trabajando en estas administraciones y tienen que ejecutar ahora en tiempo récord muchísimos proyectos? Cosa que no es baladí desde el momento en el que entramos en factores como la seguridad, que es algo crítico y que tiene que funcionar todo correctamente, y conectar antiguos equipos y legacy y demás con cuestiones que son mucho más actuales. Sí. No quiero enrollarme mucho más de momento, así que te devuelvo la pregunta.
David, ¿tú cómo ves la situación? Yo creo que uno de los factores que es importante valorar es que hay un cambio generacional, tanto en la sociedad como, entiendo, entre el funcionariado o incluso los propios políticos, ¿no? Y ahora la sociedad está mucho más digitalizada y esto también es un driver, ¿no?, para la administración, aparte de que haya un mandato propio de Europa para que la administración se digitalice o que ya veníamos de tratar de conseguir esta administración digital. Ahora hay un cambio generacional en el que, pues, la administración en su relación con los ciudadanos no se puede permitir estar en un siglo anterior al que está el resto de la sociedad.
Sí, totalmente. Y además muy en la línea con lo que comentaba Lluís, ¿no? Al final parece que llevábamos varios años, ¿no? 4 o 5 años en los que efectivamente había muchas ideas, incluso la administración pública, ¿no?, para tratar de evolucionar y digitalizar esta administración pública, pero efectivamente no llegaban esos fondos, ¿no?, para poder llevar a cabo esta digitalización. Parece que ha hecho falta una pandemia entre medias y ver, ¿no?, de que esa necesidad existe en el ciudadano de trabajar desde casa, poder hacer sus acciones desde casa o desde cualquier sitio remoto para poder llevar a cabo esta digitalización y que realmente lleguen estos fondos a la administración para poder hacer estos proyectos. Es sumamente importante lo que ha sucedido en los últimos 2 años y yo creo que ha sido realmente un empuje para que realmente estos proyectos empiecen a aparecer y se haya visto la necesidad de los mismos. Sí,
sí, sin duda el poder invertir en tecnología es digamos la base, ¿no?, de poder hacer cualquier transformación. Hablemos un poco de lo que significa la tecnología de nube híbrida o el multi-cloud ready en la administración. En el capítulo anterior en el que hemos hablado de cómo la nube híbrida pues es el enfoque más beneficioso para las organizaciones privadas para desplegar sus infraestructuras, pues porque ofrece toda esta flexibilidad, visibilidad o reducción de la complejidad. Pero ¿cómo puede ser también la tecnología de nube híbrida el enfoque ideal o más adecuado para la administración? ¿Cómo veis estas posibilidades? Porque también pues se habla a menudo de cómo las administraciones públicas son más conservadoras a la hora de desplegar infraestructuras o a la hora de desplegar proyectos tecnológicos. ¿Cómo lo veis esto?
Sí, si quieres tomo yo la palabra.
Sí, sigue, si quieres, sigue,
vale,
tú, David.
Vale, pues bueno, sí, al final es cierto que la administración pública, por cómo contratan estos contratos, que suelen ser contratos 5 o más años, es cierto que, pues digamos, los riesgos a los que son capaces de tomar tecnológicamente a la hora de asumir un nuevo proyecto, pues son menores, ¿no? Principalmente pues porque asumen unos gastos de operación durante 5 o más años, ¿no? ¿Esto lo que les lleva? Pues que, bueno, que efectivamente proyectos estén en proyectos tipo nubes públicas, nubes híbridas, pues estén en transición más iniciales y estén en entornos más tradicionales, lo que es toda la administración pública. Sí que es cierto que la empresa privada pues ha iniciado mucho antes, ¿no?, en lo que es toda la parte de nube pública y lo que le ha llevado pues a, bueno, incluso en torno o clientes privados que tenían una política de que se conocía, ¿no?, como cloud first, es decir, todo tipo de carga se desplegaba primero en la nube, pues ha visto que efectivamente no es la más óptima. De hecho, hoy en día se habla más de cloud smart, ¿no?, en el que efectivamente sí, se analiza qué tipo de carga es la óptima para correr on-prem y qué tipo de carga es óptima para correr en la nube, ¿no? Y al final este es el modelo que efectivamente está funcionando en la empresa privada y es posiblemente el modelo que tenga sentido igualmente en la administración pública, ¿no? De hecho, nosotros desde HP creemos que es el modelo. Desde el año, como sabéis, desde el año 2018 tenemos una orientación con GreenLake a que toda nuestra tecnología pueda ser consumida bajo servicio y tenemos el portal GreenLake Cloud Platform desde el cual particularmente buscamos esto, ¿no? El simplificar toda la IT y que independientemente sea cliente público o cliente privado, puedan administrar toda su infraestructura de cómputo, de almacenamiento desde un único portal que situaremos en la nube, pero manteniendo siempre sus datos on-prem, ¿no? Entonces, este tipo de hibridación lo que nos va a permitir no solo es tener la carga donde mejor convenga al cliente, sino además simplificar enormemente la IT de nuestros clientes.
Luis, yo creo que hemos tocado el tema del que hemos hablado también en el capítulo dedicado a las empresas privadas, ¿no? Es que hemos pasado del cloud first, como diciendo vamos a lanzar las cargas a la nube porque esto es el futuro, venga, vamos a pensar un poco realmente qué es lo que hacemos con nuestra infraestructura y vamos a utilizar la cloud, pero vamos a tener esta cloud inteligente, ¿no?, esta cloud smart.
Totalmente. O sea, para nosotros también la visión de cloud smart es algo clave, ¿no? Es algo fundamental que estemos utilizando la tecnología más adecuada en función de las cargas de trabajo. Y esto es algo dinámico, que puedes decir, no, es que hemos hecho un análisis y en el momento cero pues funciona así y nos interesa mucho que esté en la nube pública, por decir algo, por precio, por latencias, por la razón que sea. Pues después, a lo mejor al cabo de un tiempo, resulta que con el desarrollo de la tecnología han cambiado los precios o hay una solución en Edge Computing, por decir algo, que hace que te interese cambiar, ¿no? Pues también es esa facilidad de ir moviendo las cargas de un lado para otro según te convenga, lo cual no es tan obvio.
Y estáis viendo esta tendencia, ¿no? De organizaciones. Entiendo que tanto administraciones públicas quizá, o quizá menos, porque están menos claudificadas, si se puede decir esta palabra, pero sí que las organizaciones, algunas que quizá están con mucha infraestructura en nube, pues quizá están dando un paso atrás, ¿no? O viéndolo de otra manera, diciendo, bueno, pues esta parte quizá la podríamos tener en nube privada, o incluso podríamos tener un sistema cloud native, pero en nuestro data center, ¿no?
Sí, al final en muchos casos la administración pública es verdad que suele ir rezagada, no siempre, pero en muchos de estos temas, pues por regulación, por temas presupuestarios y demás, pues suelen ir un poco más atrasados que la empresa privada. Y también eso les da cierta ventaja en el sentido de que pueden aprender de lo que otros han vivido en primera persona, ¿no? Y gracias a esto, pues se han dado cuenta de que siempre había interrogantes alrededor de la predictibilidad de los costes y tener ese control. O sea, de hecho hay herramientas alrededor de Cloud Management y herramientas como Cloud Health dentro de VMware que tienen muchísima demanda precisamente porque el cliente necesita tener visibilidad de todo, ¿no?
O sea, que este digamos que es un punto a favor, ¿no? Es decir, que la administración pública se está aprovechando de la experiencia del mundo de la empresa privada, ¿no? De cosas que tienen éxito probado, pues que ya cuando se acercan a vosotros, a los desarrolladores, a los fabricantes de tecnología, ya le puedes decir, mira, esto está funcionando, ¿no? Ya no es,
sí,
ya no
es una, y además es la tranquilidad, ¿eh? Porque a nosotros grandes proyectos a veces pues incluso nos consta que habla la máxima dirección de distintas administraciones con la máxima dirección de grandes clientes para decir, esto es estable con estas volumetrías, esto va a funcionar. Y les da una capa de tranquilidad, porque a ver, al final los proveedores nunca engañamos a nadie, pero que te lo diga otro cliente y que tenga una volumetría como la tuya o mayor, pues dirá, pues sí que funciona, ¿no?
Sí, esto es una prueba muy importante. Vamos a entrar, si os parece, en esto que habéis mencionado ya, que tiene que ver con pues, cómo consume la tecnología la administración, porque esta es también tradicionalmente una de las barreras precisamente para desplegar tecnologías que a lo mejor pues no se han adquirido al modo tradicional. Es decir, los pliegos de concurso o la manera de contratar la administración o el tipo de condiciones o regulaciones que afectan a cómo se consume o se compra esta tecnología, a la administración le ha podido suponer un retraso. ¿Cómo creéis, en qué estado creéis que está en este momento la administración? Es decir, ¿estamos superando ya estas barreras de contratación? ¿Y cómo se puede mejorar la manera en la que la administración también consume la tecnología para transformarse? No sé si quieres empezar también otra vez. Puedes empezar tú, David, si quieres.
Vale. Sí, yo creo que sí, sin lugar a dudas la administración ha visto de que efectivamente hay una necesidad de poder llegar a tener este consumo en pago por uso, básicamente en función de lo que tú estés consumiendo de recursos, pues en base a eso pues ir pagando mensualmente, ¿no? Es cierto que por cómo se articula la contratación en la administración, pues esto hoy en día no es posible o digamos que está en una fase muy, muy inicial, ¿no? para poder hacerlo. Pero es cierto que efectivamente, como se han dado cuenta de que esto es un modelo en el que pues se han visto grandes beneficios en las compañías privadas, pues la administración efectivamente se está adaptando en este sentido. Entonces, yo creo que efectivamente en los próximos años, próximos meses, próximos años, viviremos pues un cambio en cómo se permite este tipo de nuevos proyectos en la administración, abiertos a la contratación en pago por uso. Es cierto que ya hay proyectos desde HP, de hecho incluso hemos hecho ya algunos proyectos con la administración en la que se están haciendo pago por uso. Esto principalmente los pliegos en los que estamos participando son porque, gracias, como decíamos anteriormente, con HP GreenLake, los costes que tenemos mensuales están muy medidos y permiten a la administración medir en todo momento qué es lo que van a consumir mensualmente, lo que le permite tener unos presupuestos, pues como decimos, ¿no?, esos 4 o 5 años de presupuesto que es como contrata la administración, pues tenerlos muy, muy definidos y saber muy bien en cómo se van a gastar su presupuesto en infraestructura IT, ¿no? Entonces, sí, yo creo que efectivamente estamos en unos inicios de este pago por uso con la administración que tiene que ir a más y efectivamente se articularán nuevos métodos para poder contratar con la administración. Estoy totalmente seguro de ello.
Son cambios que vienen despacio, pero acaban llegando, ¿no? Como ha mencionado antes Luis, pues todo lo que tiene que ver con la regulación con respecto al teletrabajo en la administración son elementos que van consiguiendo cambios importantes, ¿no?, en la administración. ¿Qué os parece si hablamos un poco de estas historias de éxito, de ejemplos de organizaciones, de instituciones pues que han llevado a cabo estas transformaciones? Para mí son de las cosas más ilustrativas que hay, ¿no? El ver cómo otras empresas o instituciones han llevado a cabo estos proyectos de modernización tecnológica en los que han conseguido pues estos grandes beneficios, ¿no? Y que son en los que entiendo que los CIOs o los CISOs de otras empresas e instituciones pues se pueden mirar, ¿no? Porque si ven que a lo mejor pues una administración local pues de otra región pues ha llevado a cabo una modernización importante con beneficios y que esto redunda en la mejora de la vida de los ciudadanos, pues entienden que ellos pueden hacerlo. Luis, mira, yo he estado viendo en el sitio web que tenéis de VMware y HPE, digitaltransformation.es, en el que hay algunos casos de éxito y hay uno muy interesante del Servicio Canario de Salud, en el que, entre otras cosas, se han virtualizado 7.500 puestos de trabajo. Yo creo que sí, es interesante que los que nos escuchen se acerquen a este sitio web porque hay mucho contenido interesante dedicado a toda esta tecnología de nube híbrida y a historias de éxito, ¿no?, de empresas privadas e instituciones. ¿Qué otros proyectos destacaríais vosotros de los que habéis tenido conocimiento en los últimos meses o en los que habéis trabajado y que pueden ser una referencia interesante, más allá de este Servicio Canario de Salud, que en el que pues, un proyecto de stop as a service, as a service no, quizá no en este caso, pero sí de virtualización de puesto de trabajo de 7.500 empleados, pues no son cosas menores, ¿verdad? Luis,
totalmente. No, totalmente. El hecho de poder virtualizar 7.500 puestos de trabajo con tanta celeridad, pues es un tema muy relevante que demuestra que son tecnologías más que probadas, que cuando el cliente, en este caso una administración pública, pues ya toma la decisión estratégica, tiene la facilidad por parte de sus proveedores de ponerlo en marcha muy rápidamente. Pero ya no solo esto, nosotros, pues ¿dónde tenemos más proyectos actualmente muy interesantes? En la parte esta de multicloud, que incluye esta parte de nube híbrida, lógicamente hay proyectos muy interesantes. También, ¿qué más se requiere? ¿Qué es algo como indiscutible para conseguir poner al ciudadano en el centro y dar estos servicios de calidad y que sean pues a un solo clic, como le gusta decir a algún político, desde cualquier aplicación, esté donde esté o desde cualquier dispositivo? Pues la parte del puesto de trabajo remoto y la parte, lógicamente, de la modernización de aplicaciones, ¿no? Pero nosotros lo que vemos que se habla menos, pero que es crítico, son dos partes que son fundamentales. Por un lado, lo que tiene que ver con la ciberseguridad, que podemos entregar la mejor experiencia de usuario al ciudadano, que si no es de forma segura y demás, pues la administración pública no va a asumir ningún riesgo, una empresa privada tampoco, pero la pública menos todavía. Y después la parte de las redes. Hay pues algún proyecto que yo he visto muy interesante, pues con algunos ministerios de justicia estamos trabajando en temas como, por ejemplo, tú sabes que durante los juicios se graba mucha información y se usan como prueba también mucha información que pueden ser audios, vídeos y demás. Pues toda esta información se tiene que almacenar de manera securizada, con redundancia y tener ahí backup y demás. Y esto antes se hacía de una manera muy artesanal, por decirlo de algún modo, y ahora hay proyectos por el mundo que están haciendo que todo esto sea de una manera mucho más eficiente y que ayuda a aumentar la agilidad en la administración pública, en este caso justicia. Porque antes
además, en un área de la justicia que tiene un retraso diría, no sé si decir sistémico, pero que viene con un retraso desde el punto de vista de digitalización muy, muy grande y que necesita muchísimo de esta agilidad, ¿no? Porque también es un área en el que la lentitud es muy importante, ¿no?
Bueno, justicia tiene muchas complejidades, entre ellas que en muchos países no es algo que esté centralizado, sino que también hay competencias transferidas a comunidades autónomas, Landers o llámale X, y eso todavía hace que todo sea un poco más complejo. Pero otro ejemplo que me viene a la cabeza a mí, y te podría decir muchos, ¿no? Pero ahora en Europa hablamos mucho de Gaia X, de espacios de datos y de cómo sacar más partido a los datos y conseguir más valor de los mismos, pues hay muchas iniciativas alrededor de la detección de fraude, ¿no? Porque con datos hoy en día puedes hacer cosas que antes eran impensables. Y siempre que hablas con expertos en datos, tienden a olvidarse de lo que hace que todo esto sea posible, ¿no? De esta arquitectura que hay por debajo. Y en esta arquitectura es donde estamos muy metidos, pues los que hoy estamos aquí, entre otros, pero nosotros sin ninguna duda, ¿no? HPE y VMware. Y así podría seguir, pero igual David tiene algún otro ejemplo que también quiere contar.
Sí, nosotros, por ejemplo, y de hecho estamos trabajando conjuntamente VMware y HPE, nos estamos encontrando, por una parte, que la administración pública, ciertas administraciones nos están preguntando mucho de, oye, ¿cómo pasamos de consumir mi infraestructura de una forma tradicional como vengo haciendo ahora, que voy adquiriendo servidores, voy adquiriendo cabinas de almacenamiento según voy necesitando en cada momento? ¿Cómo convierto esto a un principio de consumir esto en tipo, digamos, tipo cloud, ¿no? ¿Cómo voy consumiendo esto en una forma más, digamos, más novedosa? Entonces, sí que nos estamos encontrando con muchos proyectos de construcciones de nubes privadas, ¿no? Esa transición o esa hoja de ruta que que la empresa o incluso la administración pública está llevando a cabo es, pues tenemos un entorno tradicional, lo pasamos empezamos a construir esa nube privada para empezar a consumir cargas en formato nube privada, y luego posteriormente ya conseguimos hibridar algunas ciertas cargas, las conseguimos hibridar a la nube pública, ¿no? Es un poco esta hoja de ruta la que, digamos, le permite a clientes de privado y, por supuesto, a la administración pública, les permite, pues, ir evolucionando toda su infraestructura dentro de su data center, ¿no? Y no solo con el objetivo de decir, oye, pues yo he escuchado que la nube me da flexibilidad o me permite adaptar mis modelos de consumo. No solo por el hecho, sino como decíamos, ¿no? Tenemos mucho foco, y es una de las particularidades que tenemos desde dentro de HP, es simplificar el IT. Para nosotros es primordial. No queremos que dentro y más dentro de la administración pública, ¿no? Donde los recursos personales, digamos, que no son infinitos y tienen que estar dedicados a muchas, muchas tareas, no queremos que haya equipos dedicados a administrar la propia infraestructura, actualización, tareas de día 2 sobre esta infraestructura. Todo eso queremos que recaiga sobre nosotros, sobre los propios proveedores, y que el propio cliente, en este caso la administración pública, se dedique a lo que realmente importa, que es, pues, mejorar las acciones que puede hacer sobre el ciudadano, o que tiene importancia
cerca del negocio, ¿no?
Efectivamente, justo.
Pública, no hablemos exactamente de negocio, pero sí que el IT sea una cosa más transparente y menos.
Efectivamente, que el IT recaiga sobre nosotros, nosotros nos encargamos de ello, y vosotros, administración pública, únicamente se tiene que encargar de lo que realmente tiene impacto sobre su negocio. ¿Sabes?
Has mencionado elementos que darían cada uno para un podcast, porque son el de modernización de aplicaciones nos daría para un podcast, porque es verdad que las empresas han ido moviendo muchas cargas a la nube, pero todavía hay muchas cargas críticas y aplicaciones críticas que siguen siendo lo que se denomina legacy, ¿no? Entonces, esto es todavía un talón de Aquiles en las empresas privadas, y en la administración pública entiendo que es parecido. Lo que sí que es interesante también que has mencionado, Luis, es el ser organizaciones basadas en datos, ¿no? Y proyectos como Gaia, pues tiene mucha relación con esto, ¿no? Y yo creo que los CEOs de instituciones públicas, tanto como los de empresas privadas, están muy enfocados en decir, bueno, vamos a tener una estrategia clara de todo lo que tiene que ver con el dato. Es decir, vamos a buscar dónde está el dato que para nosotros tiene valor, vamos a saberlo recoger y vamos a saberlo custodiar, tratar y sacar valor de él. Es esto que se llama ahora el data driven, y que además los fondos europeos, los fondos de resiliencia, indican que es uno de sus mandatos, ¿no? Vamos a intentar llegar a esta administración data driven. ¿Creéis que, por ejemplo, los fondos Next Generation EU van a servir para que la administración dé este salto a este data driven o a este estar basados en datos? ¿Se puede conseguir en poco tiempo una cosa así?
Hombre, conseguir en poco tiempo no es así de automático, pero que hay toda la firme intención en el gobierno español, pues tenemos un Chief Data Officer por primera vez en nuestra historia. Evidentemente, Carme Artigas tiene un background muy potente en el mundo de los datos y conoce y sabe y tiene mucho interés. Y yo la he oído en alguna reunión pues comentar que siempre pensamos en los datos y decimos, es que en Europa llegamos tarde porque ya los hiperescalares y grandes empresas americanas y japonesas se han comido toda la tostada. Pero la realidad es que no es así. No es así porque el 80% de los datos que tendremos en 2025 ni siquiera se han creado, ¿no? Porque cuando hablamos de datos, no son solo datos personales o generados por las personas, también son datos alrededor de todo lo que tiene que ver con edge computing, con IoT, etcétera, etcétera. Y por ahí
si no se han creado, están ahí, se pueden todavía recoger, quiero decir.
Sí, y se están creando. Entonces, precisamente por eso han nacido iniciativas como Gaia X, ¿no? Para crear un entorno que sea puntero a nivel mundial, en el que se puedan compartir los datos, también se puede hacer de una manera reversible y se puede hacer con un marco definido que permita que se utilice con, también respetando la ética, porque estos datos son los que después se usan para temas alrededor de machine learning, de inteligencia artificial, sí. Y yo creo que ahí hay mucha tela que cortar y hay totalmente gente que dice, bueno, es que en Europa se les va un poco la cabeza con esto, porque en Estados Unidos se sigue otro modelo y en China...
No, bendita Unión Europea, porque claro, no, porque nos protege, quiero decir, el hecho...
Sí, de hecho se dice eso de, bueno, a ver si conseguimos, como pasó con GDPR en su momento, que decían estos europeos poniendo todo el día barreras aquí, preocupándose por la ética y por la privacidad y estas cosas, y al final se está convirtiendo en un estándar de facto en el mundo, ¿no? Pues con Gaia X se empieza también a tener países de fuera de la órbita europea que se están sumando al carro. La cuestión es que es un reto, evidentemente es un reto mayúsculo, porque ser el que va abriendo el camino, haciendo las cosas de otra manera, no es fácil, pero también es una gran oportunidad y yo veo no solo a nivel de ministerios como el Ministerio de Economía y Transformación Digital, que tiene una apuesta más que obvia, pero tú hablas con gente del CETETI en Cataluña, de Navarra, de Andalucía, Madrid, Galicia, me da igual, vayas donde vayas, todos empiezan a tener el run este de cómo podemos llegar a sacar partido y sobre todo empezar a definir arquitecturas y teniendo en mente el ser data-driven, aunque no sea en un futuro inmediato, ¿no? Pero al menos hay que definir las estrategias y las arquitecturas.
Sí, y una concienciación en la importancia del dato que yo he visto muy importante en los últimos tiempos, ¿eh? Es decir, ¿dónde está el dato bueno? Vamos a gestionarlo, vamos a cuidarlo y vamos a sacar partido de él, pero muy centrados en esto. No sé, David, si tú quieres añadir algo en esto de los fondos europeos, yo creo que vosotros también lo estaréis percibiendo, ¿no?
Sí, justo. De hecho, vamos, hemos visto un cambio bestial, ¿no? En los, posiblemente en los últimos 7-10 meses, hemos visto cómo la administración pública, típicos pliegos o típicos concursos que se venían publicando, pues han cambiado, ¿no? Cambian un poco el enfoque y vemos mucha lo que decimos, ¿no? Decía Luis, es importante que tengamos estos presupuestos, estén aprobados estos presupuestos, pero creo que aún más importante es que realmente se ejecuten estos presupuestos. No serviría de nada que efectivamente haya mucho empuje, se quiera ir a unas organizaciones, como decimos, ¿no? Data driven, en el que todo gira alrededor del dato. De hecho, es primordial hoy en día, ¿no? De que las organizaciones tomen todas sus decisiones en función de dónde colocan los datos. Ciertos datos tendrán que ir on-prem, ciertos datos serán beneficiosos ir en la nube, otros datos de backup en temas de archivado. Bueno, pues todo este tipo de decisiones son sumamente importantes dentro de las organizaciones. Pero como digo, absolutamente primordial es que la administración pública pues se apoyen en proveedores como VMware, como HP, para tratar de, pues eso, realmente no solo ya tenemos los presupuestos, efectivamente tratemos de ejecutarlos en la medida de lo posible para, bueno, pues que la administración pública se vea beneficiada de este dinero que viene de Europa y al final acabe en beneficio para el ciudadano.
Sí, y además ya no hay que hacer pruebas de concepto ni nada por el estilo, porque en el mundo de las organizaciones privadas, pues como decíamos antes, pues ya se ve pues que todo funciona, ¿no? Es decir, si yo puedo alquilar con una aplicación un vehículo por minutos, ¿por qué no puedo hacer ciertos trámites con esa facilidad con la administración, ¿no? Es decir, y teniendo la misma seguridad de mis datos. Si os parece, hay un elemento que me parece de suma importancia también, porque es otro de los mandatos que vienen de Europa y que es también otro de los cambios que estamos viviendo en la sociedad, es como los ciudadanos, los usuarios, pues estamos también siendo mucho más selectivos a la hora de elegir organizaciones, empresas con las que trabajamos o de las que consumimos sus productos, cuando tenemos una cercanía, digamos, pues desde el punto de vista, no sé si sabría decir emocional, pero sí ver que trabajamos con organizaciones que son respetuosas, ¿no? Con tanto, pues podríamos hablar con la diversidad, con el medio ambiente, que tienen cierto grado de responsabilidad social. Hoy estamos viendo pues cómo un alto ejecutivo puede hacer unas declaraciones desafortunadas y esto le puede pesar mucho en los próximos meses en cuanto a que haya muchos usuarios que por unas declaraciones desafortunadas de un alto ejecutivo pues se pasen a la competencia. Esto en la administración pública no sucede porque normalmente no podemos elegir entre tres distintas marcas de administración pública, pero sí que hay un mandato de sostenibilidad y de responsabilidad social. ¿Cómo puede ayudar a esto la tecnología? No sé si hablaríamos de tecnología de nube híbrida o simplemente de tecnología en general, pero toda la tecnología que se desarrolla en las últimas décadas pues está relacionada con la nube o es tecnología de nube. ¿Cómo puede ayudar la tecnología a que seamos una sociedad más respetuosa con el medio ambiente, con la diversidad? ¿Cómo veis este aspecto vosotros? Porque también los fabricantes estáis muy concienciados de este aspecto, ¿no? No sé, Luis, ¿tú qué opinas de esto?
Bueno, yo le iba a dejar la pelota a David para no saber
que coges el pelotón. Vale, esta te la he tirado al pie.
Pero como sabes que me encanta este tema,
por eso
te cojo ahí el pase encantado. Para mí la diferencia fundamental, lo que ha cambiado de verdad, somos la sociedad. Somos nosotros, las personas, que ya no queremos lo mismo que queríamos antes y ya no queremos trabajar con empresas o con administraciones públicas que no nos demuestren una ética, un propósito, ¿no?, en todo lo que hacen y en hacer las cosas de una manera mejor. Esto que en el mundo político llaman no dejar a nadie atrás, y hablamos mucho de la España vaciada, esto es parte de ESG, igual que lo es pues el preocuparte por reducir las emisiones de carbono, etcétera, etcétera. ¿Esto qué puede hacer la tecnología? Pues mira, en estos dos ejemplos está clarísimo, ¿no? El tema de la España vaciada, pues gracias a tecnologías que te permitan el trabajo en remoto, pues vas a conseguir que haya talento en cualquier sitio de España trabajando y haciendo su trabajo muy bien y que no pase nada. Y eso antes, pues había ese imán que era me voy a la gran urbe y en los pueblos no queda casi nadie. Esto está cambiando progresivamente. Igual que ves mucho movimiento, como hay un déficit de talento, pues de repente una empresa que ni siquiera está aquí dice, pues me interesa contratar a esta gran profesional que vive no sé dónde, me da igual, pero hace muy bien su trabajo. Y cuando hablamos de nube híbrida, de virtualización, de multicloud, pues también tiene un impacto evidente la tecnología, porque es la que permite, la que facilita todo esto. De hecho, nosotros tenemos varios estudios que ha hecho ITC en los que analiza el impacto que ha tenido la virtualización en el mundo y a nivel de emisiones de CO2, porque claro, cuantas más máquinas virtualizadas, pues menos servidores emitiendo, consumiendo, refrigerándose y demás. Entonces, hay 50.000 opciones por ahí. Te digo que en VMware lo llevamos muy en vena. Antes se hablaba de Tech for Good, pero que nos apasiona y nos apasiona pues desde es tan así que nuestra gente de ESG, la responsable mundial y todo el equipo, están directamente metidos dentro de la oficina del CTO, porque creemos que es fundamental que cuando diseñamos nuestro software, sea el que sea, pues tenga temas como la privacidad por defecto incluidos, o la seguridad y una serie de criterios que son fundamentales, más allá de todo lo que tiene que ver también con e-waste, basura electrónica y demás. Es un tema que en VMware le llamamos la Agenda 2030. Tenemos 30 puntos definidos y, como me encanta, no te los voy a contar todos porque si no este podcast dura un par de días.
Sí. David, ¿tú cómo ves esto? Sí que es verdad que existe este cambio de conciencia en la sociedad, ¿verdad? Que está tirando de todos, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas. Al final ha habido un cambio, ¿no? En el pensamiento de la gente, de cómo se consume, ¿no? Ya es cierto que pues hoy en día se nos estropea cualquier aparato o dispositivo y lo primero que piensas, ya no se piensa en arreglar los dispositivos, ¿no? Pues piensas en, oye, pues me compro uno nuevo y ya está. Pero es cierto que esto, al final la gente está bastante más concienciada hoy en día con ello, ¿no? De hecho, los propios presupuestos europeos están empujando a que realmente se haga un consumo de tecnología que cumpla con unos ciertos criterios, ¿no? Como es que los proveedores que demos tecnología a la administración pública, pues cumplamos con unas regulaciones de economía circular, que igualmente no hagamos uso de sustancias que están restringidas por la Comunidad Europea. Bueno, pues todo este tipo de regulaciones, sin lugar a dudas, van a ayudar a que, bueno, pues la tecnología que se vaya apareciendo en los clientes de administración pública, pues obviamente cumplan con estas regulaciones. Y al final, pues bueno, esta tendencia yo creo que es importante, ¿no? El que todos estemos mentalizados de que poner tecnología poner nueva infraestructura no es gratuito a nivel económico, lógicamente, pero también para el medio ambiente es sumamente importante, no solo para la administración pública, sino como para las organizaciones privadas igualmente.
Sí, es verdad que venimos de este capitalismo loco o este consumismo loco del siglo pasado, que se dice ya, ¿no?
Usar y tirar.
Y estamos hablando ahora mucho de cómo compartimos recursos, es decir, cómo pues el ciudadano o los usuarios nos estamos dando cuenta de que para muchas personas, por ejemplo, no es necesario tener un vehículo, porque cuando tienes un sistema de car sharing o cuando eres lo que se empiezan a llamar un nómada digital, ¿no? Es decir, si tú puedes trabajar de manera remota, ¿por qué te vas a tener que desplazar todas las mañanas a una oficina en un vehículo particular en el que vas a contaminar y demás? A pesar de que hay pues empresas que curiosamente pues están queriendo volver a esta presencialidad, ¿no? Pues desde luego el verse cara a cara con los compañeros tiene ventajas, pero también pues estás robando tiempo para conciliar con tu familia, estás consumiendo combustible, estás contaminando, estás haciendo cosas que quizá no son tan beneficiosas para la sociedad en general. Y además, la otra cara es la, Luis, no solamente que las empresas pueden contratar talentos, sino que hay talentos que no se dejan contratar ya de otra manera. Esto es interesante.
Totalmente. Pero sí, yo creo que esto lo dejamos para un podcast que podemos llamar algo así como la soledad del trabajador híbrido.
Bueno, el híbrido no está tan solo, sino es totalmente remoto. Por último, sí me gustaría que diéramos desde vuestro punto de vista nuestros humildes consejos para los que pueden ser responsables de tecnología, CIOs, CISOs y demás de administraciones públicas, basándoos en vuestra experiencia con las administraciones que estoy tratando, pues quizá veis pues que hay un elemento en común que para muchos sería un buen consejo a la hora de afrontar nuevos proyectos. No sé, ¿qué le diríais a ese CIO o CISO de una administración pública que nos está escuchando ahora? No sé quién quiere empezar en este caso. ¿Empiezas tú, Luis?
Yo iba a decir, venga, David, que no se diga, vamos a por ello.
Venga, pues esta vez tú, David.
Nada, simplemente pues como consejo, efectivamente, de que se apoyen en los proveedores. Lógicamente ellos tienen que tomar sus propias decisiones y es importante de que ellos tomen sus decisiones y su hoja de ruta que quieren seguir. Esto no es, en ningún momento hay que externalizarlo, son ellos los que tienen que tomar sus propias decisiones. Y a partir de aquí apoyarse en los diferentes proveedores, lógicamente si son VMware y HP pues estaremos mucho, mucho más contentos, pero efectivamente que se apoyen en nosotros para, bueno, pues intentar ayudarlos a efectivamente ubicar ese dato, ¿no? Que decimos que es el germen de toda compañía a través del cual se tiene que conseguir explotar y beneficiar, pues conseguir colocarlo en el mejor de los sitios y conseguir explotarlo de la mejor forma posible para así evolucionar lo que decimos, ¿no? Todo el data center, pasar de ese entorno más tradicional que viene siendo más, digamos, normal en la administración pública, conseguir evolucionarlo, ¿no? Esa consumo en nube privada y pasarlo a una nube, a una futura nube híbrida, ¿no? Es un poco el tip que dejo por parte de HP.
Luis.
Bueno, yo por mi lado, pues totalmente de acuerdo, ¿no? Pero si quieres te añado que piensen en poner al ciudadano en el centro, esto lo llamamos el ciudadano 360 grados, y al empleado público, ponerlos ambos en el centro, porque son los que demandan los servicios y los que hacen que pasen las cosas, y después ya pensaremos en las tecnologías más adecuadas. Y sobre todo, para hacer que esto pase, pues no olvidar que de cara a la eficiencia, a la optimización del uso de los recursos, máximo aprovechamiento y demás, pues que no hace falta reinventar la rueda, que a veces parecemos todos un poco tontos y empezamos a partirnos la cabeza como si empezáramos desde cero, cuando hay muchos proyectos muy potentes que nos pueden inspirar, ¿no? Y después decir, pues lo voy a adaptar exactamente. En resumen, que todo lo que sea la estrategia y lo crítico lo decidan ellos, que tengan esta soberanía, este control, esta flexibilidad, y después se apalanquen en proveedores de confianza. Lógicamente, HP y VMware, pues estamos ahí en la Champions League, y estamos ahí pues acumulando muchos títulos y ganando muchas Champions, ¿no? Y no será casualidad.
Sí, yo creo que es muy importante que tengan esta visión. Yo no sé, en este caso sería quizá citizen-centric, por hacerlo todo en inglés, ¿no? Igual que hablamos del customer-centric o del customer 360 o el customer experience, como hablamos ahora. Muchísimas gracias, la verdad es que ha sido un rato más que interesante. Podríamos alargarlo horas, pero el tiempo en los podcasts es lo que tiene. Os doy muchísimas las gracias, David Zurdo, Hybrid IT Presales Consultant en HPE, y Luis Altés, Senior Business Solution Strategist en VMware. Muchísimas gracias por esta conversación, y decir a los oyentes que tenéis este sitio web, digitaltransformation.es, en el que tenéis pues información complementaria, tenéis white papers, tenéis casos de éxito, tenéis mucha información interesante alrededor de las soluciones de nube híbrida, tanto para empresas privadas como para organizaciones. Así que nada más, muchísimas gracias David, muchísimas gracias Luis, y nos escuchamos pronto aquí en este podcast de Silicon España.
Has escuchado el podcast de Silicon España. Tecnología para impulsar los negocios en la era digital.